Ser un recomendador serial no es una tarea sencilla. Hay que estar atento a todo, no perderse nada y profundizar en los detalles. Por suerte, nosotros lo tenemos a él. Llegó el momento de Rodrigo Molina, con todo lo que no te podés perder del cine y las series en No Son Horas.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un nuevo episodio más de No Son Horas, nosonhoras.com.ar. Está Rodri liderando esto. Está Gastón.
Está Gastón también.
¿Que la vio? ¿La viste?
¿La viste?
¿Vos la viste?
No la vi.
No la vio.
No la vi.
Bueno,
no la vi.
No la ven.
No la quiso.
Me parece que no la ven.
No la quiso. No la quiso. Yo tampoco la vimos. Pero bueno, no importa.
Vino. Bueno, vamos a hablar de una serie que se estrenó hace un par de semanas en Netflix, que
mucho
se llama
marketing.
El problema de los tres cuerpos. Sí, mucho
todo el tiempo en todas partes.
Sí, demasiado.
Mucho marketing en Argentina, ¿no?
Sí, mucho.
¿Por qué?
Mucho.
¿El algoritmo decía que nosotros podíamos verla?
No, creo que en todo el mundo ha pasado eso, porque es una de las series con costo por capítulo más alto de la historia de Netflix.
Ah, yo no lo tenía.
Eso lo explicaría todo.
Okay.
Onda, estamos poniendo muchas fichas en esto, tenemos que tratar de que esto funcione.
¿Más que la Casa de Papel, Rodri?
Sí, más que
¿por todo la inflación?
No sé si por la inflación. Okay. Por...
¿O tiene mucha producción posta?
Hay mucha producción, es una serie difícil de hacer en cuanto a efectos y bueno, un montón de cosas. Así que bueno, ese es el problema de los tres cuerpos, que para mí también tiene varios problemas en sí mismo. Y los va a empezar a tener, en principio, por esto que acabamos de decir, es una serie muy costosa y no estaría teniendo los resultados esperados por él. Eso no quiere decir que sea un fracaso, pero Netflix tiene los estándares tan altos respecto a sus costos de producción que hacen que...
Y la rentabilidad,
tiene que,
¿no?
Claro,
la famosa TIR.
Claro, tiene que ser una cosa increíble. Bueno, vamos a empezar por el principio. El problema de los tres cuerpos es una serie de libros, una trilogía de libros de un autor chino que se llama Liu Qiu. Vamos, creo que lo estoy pronunciando bien. Ponele que sea así. Sí. Y bueno, es sobre ciencia ficción. Si podemos hablar un poco así como en líneas generales, habla sobre el encuentro entre la Tierra, los terrestres, la humanidad, con una civilización alienígena. O cómo podría ser ese posible encuentro. Eso en líneas generales. Bueno, en esta primera temporada de esta serie se llama El problema de los tres cuerpos porque remite a uno de los, mejor dicho, al por qué esta civilización de alguna forma nos necesita. Vamos a ver el tráiler y después nos ponemos un poco a analizar el porqué de esta serie, estos 8 capítulos que nos ha dado Netflix en estas últimas semanas y que mucha gente está disfrutando.
Vamos.
Han muerto unos 30 científicos en los últimos meses.
Suspenso.
Hay caras conocidas.
Ese es el...
Dios, otra cuenta regresiva.
¿Quién es? El Mosca, 2 minutos.
Ah, están en las películas de Marvel.
¿Alguien más la ha visto?
Estuvo en Tren a Wuhan también.
Claro.
¿Qué les pasó?
¿Vieron eso? Que hay como una cuenta regresiva.
¿La vio?
Esa la vio.
Todavía la vio.
Alguien o algo está apuntando a los científicos. Buscan a los mejores y más brillantes. Hay alguien detrás de todo. Solo hay que indagar.
Claro que sí.
Sea lo que sea, está observando.
Hay muchas caras conocidas de Game of Thrones. Por eso.
Tenemos idea de qué son. Y tal vez nunca podremos saberlo.
¿Que si crees en Dios?
Asustada y tienes razón de temer, pero solo habrá una oportunidad,
una sola oportunidad,
y necesito que tú me ayudes.
Yo la estoy viendo en inglés igual, ¿no? Pero me parecía que estaba bueno.
Prepararnos para algo muy extraño.
Bueno,
no te cuenta nada, Jorge.
Te cuenta demasiadas cosas porque la serie en sí misma son muchas cosas, me parece. Al principio es bastante, no sé si caótica, pero es como que abre un montón de frentes.
No hay nada que puedan hacer para
impedirlo. A mí es un género que no me interpela, como dice mi amigo.
¿No te interpela la ciencia ficción?
No,
o
la ciencia ficción.
¿En general o este el en tema general, de los general, aliens, por ejemplo?
General.
Bueno, ahí decía 21 de marzo cuando se estrenó.
Estamos,
bueno,
estamos,
la verdad que se está viendo mucho, pero aparentemente
no
estaría a la altura. Lo que pasa es que me parece que Netflix tenía las expectativas demasiado altas.
Igual ya por el tráiler te das cuenta que la inversión de
es grande.
Por capítulo es monstruosa. Sí.
Creo que 60 millones.
Una barbaridad. Así,
una barbaridad. Bueno, ya vimos el tráiler, más o menos. ¿Ves? Es una ensalada el tráiler, ¿no? No, yo no sé.
Igual
si
ya
se
nada me
algo.
Sorprende el tema de los trailers después de ver tipo Dark. O ese tipo de series en las que no entendés una mierda y de repente algo
pasa.
Claro.
Yo creo que el trailer demuestra demasiado, como todos los trailers ahora, te mezcla el principio, el final, la parte del medio. Pero si queremos hacer una breve sinopsis de cómo arranca todo esto, estamos en la actualidad, en nuestro mundo, en la Tierra, y específicamente en el Reino Unido, empiezan a haber datos de científicos que estarían muriendo ya sea por ser asesinados y o suicidados. O sea, no se sabe muy bien cuál de las dos opciones y no se sabe muy bien el por qué. Pero esto coincide también con una especie de datos que están tirando ciertos experimentos científicos, más precisamente los experimentos sobre... ¿cómo se llaman los aceleradores de protones? ¿Viste? Los colisionadores de protones, ahí como en el CERN, que está en Suiza. Bueno, hay muchos en el mundo. Y se están haciendo experimentos de ese tipo, como habitualmente se hacen de rutina, y de repente empiezan a tirar datos totalmente distintos a los que hace unos meses, días daban, que contradecirían todas las leyes de la física, de alguna forma. Entonces, los científicos empiezan a plantear qué carajo está pasando. O sea, ¿por qué de repente los experimentos estos que hacíamos y siempre daban más o menos así, de repente datos totalmente diferentes? A partir de ahí aparece esto de, bueno, la ciencia empieza como a estar discutida, los científicos empiezan como a tener un poco de ansiedad y problemas y a la vez empiezan a haber estas muertes. Hasta que encontramos a nuestra protagonista, que es esa chica de pelo corto, Augie, o a August, ¿no? August. Agustina Salazar, creo que no sé, le dicen Augie, ¿viste? No son,
okay.
Pero es latina, digamos. Y que es una especialista en nanotecnología, está desarrollando un experimento muy importante de fibras de nanotecnología. Y de repente, en su mente, mejor dicho, en su visión, empieza a tener una cuenta regresiva. Que la vemos ahí en el trailer, lo vimos.
Sí.
Real,
pero no te explica por qué.
Real. O sea, empieza a ver todo el tiempo una cuenta regresiva de segundos, minutos, horas, días. Y a lo cual ella se pregunta, ¿qué mierda me está pasando? Porque no es que cierra los ojos. No, lo ve todo el tiempo.
24-7 tiene
es cuenta. Como tienes un cronómetro ahí, un countdown ahí todo el tiempo. Y dice, ¿qué mierda está pasando? Hasta que alguien se le acerca y le sugiere que tiene que terminar con su investigación. Porque si la cuenta regresiva llega a su fin...
nos morimos todos.
Alguien... no te va a gustar, no te va a gustar saber qué pasa si esa cuenta llega a cero. Bueno, pum, pam. Bueno, lo que esto pasa en el primer capítulo, es el principio, es muy difícil hablar de lo que trata la serie sin contar detalles, ¿no?
No queremos contar.
O sea,
queremos que la veas.
No, queremos que la veas, pero hay un poco de spoiler, nos enteramos de que en los años 60, en la China de los años 60, con toda la revolución cultural. Exacto. Bueno, un experimento salió mal, o mejor dicho, salió demasiado bien, y alguien emitió una señal al espacio que fue contestada. ¡Pum! A partir de todo esto, empieza a haber todo un debate. Hay una investigación de un policía, que no es un policía, es un detective, que no sabemos a qué fuerza pertenece, porque no pertenece a Scotland Yard, no pertenece al MI6. Es como que, nada, parece que hay un poder más grande.
Sobrenatural.
Mayor que todos estos, okay. Como un gobierno arriba del gobierno, sí. Por decir algo, que está investigando todo esto. Y como un dato... aún más interesante que le da nombre a la serie, es que estos científicos algunos de que descubren que estos científicos que han sido o asesinados y o se han suicidado, estaban jugando una especie de videojuego con una especie de máscara o casco de realidad virtual, que donde participaban de un juego hiper mega realista, donde tenían que descifrar el problema de los tres cuerpos. Que básicamente es qué pasa si vivís en un planeta que orbita entre tres soles y su órbita es totalmente caótica, lo cual hace que la vida cada tanto tiempo se extinga, ¿no? Porque imagínate, te acercás a uno de los soles, te quemás, te acercás al otro, bueno, esto no tiene una órbita como el nuestro, que es así, ¿cómo se dice? Una hipérbola, creo que es.
Tal cual, sí.
Hipérbole, ¿no? Una hipérbola, ahí está. Entonces, bueno, todo eso, toda esa ensalada que les acabo de contar,
la fragilidad de tres cuerpos.
Es el problema de los tres cuerpos, que le da problema título este videojuego, al menos, que creemos.
Ya de
que
por sí el nombre no me... O sea,
no te atrae, no.
No, no me atrae. Y aparte...
¿La serie, la novela se llama así?
Es una trilogía. Creo que el primero de los libros se llama así. Okay. A mí que me gusta mucho el true crime, ¿no? Los crímenes y todas esas cosas, esas series de crímenes verdaderos. Lo primero que se me ocurrió es el problema de los tres cuerpos. Dije, esto es...
Confirmado.
Confirmado.
Un asesino en serie.
Claro, un asesino en serie, hay tres cuerpos. Eso, no sé, lo primero se me ocurrió. Nunca pensé... De hecho, creo que es un teorema.
Ok.
Tiene
un tema...
Cuando hablamos de cuerpos, en realidad son de cuerpos celestes, en realidad. No estamos hablando de... Porque se dice que cuando hay... Al menos lo explican así un poco en la serie. Se dice que cuando hay este problema de los tres cuerpos, o sea, es impredecible tratar de
saber el desenlace.
Saber cómo se va a mover un cuerpo que orbita en tres cuerpos, ¿entendés? O sea, que es imposible saber cómo esos tres cuerpos se van a mover.
Está difícil.
O sea, es un...
Tenemos que tener un poquito más de datos. O sea, tenés que leerlo.
Una teoría que explicaría... es como una especie de la teoría del caos, ¿no?
El tema con eso me parece que es lo que me pasó a mí.
Tan accesible a todos.
Que no... O sea, que no sabíamos es que el título de la serie es medio...
Es medio engañoso, sí, ¿no? Sí. Es como... Es un clickbait, podríamos decir. Pero la serie simplemente es una ciencia ficción. Muchos la han tildado de ciencia ficción dura. Viste que hay ciencia ficción blanda y dura, si no sabías, yo te cuento. Se dice que es ciencia ficción dura cuando...
Hay cosas fácticas de la
claro, ciencia. Claro, hay cuando se basa en leyes...
cosas que podrían suceder. Que podrían
suceder o que están bien fundamentadas científicamente. Después tenés ciencia ficción... Claro, ponele. Y tenés después la ciencia ficción blanda, que podría ser Star Wars, por decir. Sí, podrían volar naves. Pero, viste, como que no te explican nada. Y
no va a ocurrir.
¿Por qué vuelan? Porque vuelan.
Claro, ¿viste? Bueno.
Bueno, acá muchos están hablando de que esto es ciencia ficción dura. Yo no estaría tan de acuerdo. Me parece que...
Pero como no soy científico, no puedo...
Claro, como no soy científico...
El
no.
problema de tres cuerpos remite solamente al primer libro, o sea que vamos a tener segundo y tercero.
Bueno, esto va a depender de cómo le vaya a la serie, ¿no?
Capaz que ya está filmado, por eso te pregunto.
No, no está filmado y de hecho Netflix todavía no confirmó una segunda temporada para explicar el segundo ni el tercer libro. Lo cual,
te deja
como viene la mano, yo no estaría tan seguro que eso ocurra. Pero bueno,
lo puede hacer con menos presupuesto. Para no tener las expectativas tan altas.
Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no?
Pero ya pasó hace el año pasado o el anterior con la de los mismos que habían hecho Dark, que hicieron...
A 1899.
Esa. Sí. También, una temporada. No se explica nada, nadie entiende nada. Listo, la dimos de baja porque no...
Porque no la vio nadie.
Y yo me quedé...
No la vio suficientemente tanta gente.
Claro.
Bueno, es un problema que tiene Netflix, que su algoritmo y estas mediciones que hacen de las primeras... Netflix está, para explicarlo así en forma... Ojo, ni yo lo entiendo el algoritmo, pero a lo que voy es... Lo que ellos más o menos intentan hacer es lo mismo que hacen los estudios con las películas. Cómo funciona el primer fin de semana, el segundo fin de semana, entonces van estableciendo como una curva de cómo se va a desarrollar y de predicción y cómo se va a estabilizar o cómo va a caer. Entonces... Ellos ya saben que si en dos semanas, ponele, no alcanzó el pico y bueno, ya empezó la caída, listo, perdimos. O mejor dicho, no vamos
a ganar.
No ganamos tanto.
Si tiene un pico, si tiene
exactamente,
varios.
Como tienen esa predicción y se van midiendo tipo primer semana, segunda semana, primer fin de semana, segundo fin de semana. Y después la verdad es que en los tiempos que corren, en los tiempos que estamos viviendo respecto a ver contenido, esas dos semanas son fundamentales porque después...
Parametrizan.
Como, claro, o sea, parametrizan mucho, pero a la vez también hacen, está este efecto contagio, ¿no? Uy. Y si no sucede, como si no sucede en esas dos semanas, a largo plazo es muy difícil que suceda. De hecho, ya hemos hablado de la Sociedad de la Nieve.
Sí.
Hace una semana, su director Bayona le estaba pidiendo a la gente que sigan viendo la peli, que la sigan playando, por decirlo de una forma, que la recomienden, que la vean, que si quieren verla de nuevo, para sostener una especie de estadística que tiene Netflix respecto a la durabilidad de sus contenidos. Y si llegaban a ciertos parámetros, iba a lanzar una versión extendida. ¿Entendés? Ah. Bueno, como una cosa. Pero imagínate, sí, como una pequeña cruzada, pero como redes. Diciendo. Porque es como que, viste, después
igual
del pico...
Igual es difícil justo una cruzada de ellos.
Pero... justo no lo habrían logrado.
Claro,
de
no
entrada.
Lograron una cruzada, claro.
Capaz que ahora...
Pero bueno, todo esto está jugando hoy por hoy en las plataformas, okay. en los algoritmos, en la... Y la verdad que el problema para mí, ¿no? Que tiene Netflix...
Desde tu humilde visión.
Desde mi humilde visión, que no tiene HBO, por ejemplo, es esto de largar una serie de 8 capítulos en un día. ¿Por qué no?
Y aparte,
claro, la mediste el fin de semana la gente que le ve los 8 capítulos.
La
que
cantidad,
no, lo vio,
¿no? Claro. O HBO tiene muchísimo menos contenido.
Que te Netflix. Lo va dosificando.
No, uno y aparte es... la cantidad, o sea, vos en Netflix entras y en...
Todos los días tenés algo nuevo. Claro. Viste que ahora salió, tiene una sección que dice, esta semana se va a estrenar. Ya te muestra cosas que no se estrenaron, pero ya te está anticipando se va a estrenar.
Igual, si lo hacen, es porque funciona.
No, obviamente.
Pero siempre es la charla que siempre tenemos.
Son políticas.
Claro, es si vos preferís ver una serie... hoy te instalás en el sillón y la terminaste terminaste de verla, o preferís una semanita.
Está bien, pero la pregunta es, si vos tenés 100 millones de dólares, ponele que el presupuesto era 100 millones de dólares, ¿te lo fumás en una semana o tratás de fumártelo en 8?
Y si todas las, o sea, si mis estadísticas dicen que si yo la tiro de una,
siempre voy.
Está todo bien.
Al casino hay que ponerle un poquito más de ficha.
No, ya sé, pero a lo que voy, yo hago esa lógica. HBO tiene como esta lógica inversa de decir, no, yo las series no te la voy a lanzar todas. Si me gastes 100 millones de dólares...
está lanzando la de Kate Winslet, no el régimen.
El régimen, o sea, voy a dejar que la gente hable, espere. Además, cuando haces series con los como famosos cliffhangers, ¿no? Cuando un capítulo termina y es como, uy, ¿ahora qué va a pasar? La gente se queda manija y capaz que está una semana hablando de eso. ¿Entendés? Hasta que llegue el próximo capítulo.
Pero yo digo, o sea, si Netflix decide eso, quiero suponer que es porque...
No, ellos, obviamente, sí. Ellos son los que saben. La cuestión es que no le estaría funcionando con sus series más caras.
Claro, tal cual.
Entonces, ahí es como que me parece que tenés que replantearte algún poco el negocio. Capaz que hay unos productos que necesitas que maduren.
Ir tirándolos de a poquito.
Y otros productos que necesitas largarlos de una.
One shot.
Para mí una docuserie, una miniserie, no sé.
Las cuatro juntas.
Claro, el estafador de Tinder. Sí, mandalo.
Mandalo de corrido.
Mandalo
pero
corrido.
Stranger Things, ¿te acordás que fue como... fue como un boom de ponerle un mes.
Claro.
Y listo. Pero para mí eso también le sirve como para tener como un boom cada 2-3 semanas.
Claro.
Y boom, boom, boom.
El tema es, esta audiencia, nuestra audiencia... ¿Está preparada para este bombardeo constante de estas cosas que todos tenemos que ver todo el tiempo?
No.
En un fin de semana ver 8 capítulos sí o sí, porque es ahora o nunca.
No.
Y llegás el lunes a la ofi y ya la viste.
O sea, ¿estamos preparados para eso? No. Yo creo que no. Yo creo que hay un exceso de plataformas y de cosas. Y algunos productos se van a ver muy perjudicados. En el caso esta de los tres cubos, volviendo un poco a la serie, a mí la verdad que no me termina de convencer un montón de cosas. Me gusta, la estoy viendo.
¿Es
me faltan 2 capítulos? ¿Es entretenida? Sí. A mí me parece que hay un montón de falta de coherencia. No sé si rigor científico, porque no soy científico.
Habría que ver si la tiene mucho el libro.
Claro. Yo lo que entiendo es que el libro se tuvo que alejar, como libros orientales, chino, se tuvo que alejar mucho de lo que era el libro.
Algunas convenciones, sí.
Para que tenga más llegada occidental, ¿no? Son estas series de misterio que para mí, en algún punto hay un misterio, que es lo que va a suceder realmente, que si vos no lográs desarrollar toda la historia, va a quedar trunca y va a quedar mal.
Claro.
Entonces a mí, para mí, que si Netflix sabía que esto eran 3 libros, te da uno ahí con un tercio de la historia, sabiendo que la historia se completa 3, y después sabés que, o mejor dicho, no sé si vamos a hacer la segunda o la tercera, para mí ya te está cagando. Ya como es una promesa...
Yo que dejé pasar 10 días de que se estrenó a hoy, y no la vi. Y me están diciendo, che, no sé si hay dos o tres, ¿y para qué la voy a empezar si
no? ¿Para qué la voy a empezar a ver? Por eso. Entonces me parece que ahí es cuando Netflix eso conspira contra sí mismo. Pero bueno, volviendo a esta serie, a los que les gusta la ciencia ficción, le gusta el misterio, le gusta el qué va a pasar el próximo capítulo, qué, cómo se resuelve este quilombo, yo la recomiendo. Okay, después cada uno hará su autoevaluación y decir, che, esto fue coherente, esto que acabo de ver, ¿era la mejor solución a cierto problema? Para mí hay una parte fundamental que tiene que ver con un barco y quiero que lo presten atención. Y si están viendo este video, me lo comentan en los comentarios. Sí. Sí, lo que hicieron con el barco, con ese barco que va a pasar por el canal de Panamá, ¿está bien o está mal? Para mí es una locura, es un plan que es el peor plan de todos. Pero bueno, la gente dará su veredicto.
El problema de los tres cuerpos.
Right Now en Netflix. 8 capítulos de aproximadamente 45, 53.
Lo recomendamos con consideraciones. ¿Podemos poner ese título?
Como
Viale Caputo. Ese es el título. Lo recomendamos con consideraciones.
Con consideraciones.
Me estás dando un título. Así.
Ahí estamos.
Bueno. Nosonoras.com.ar. Gracias por llegar hasta el final del capítulo. Gracias, Rodri. Nos vemos, nos escuchás por cualquier plataforma, nos seguís, comentás, seguís la campanita, activá, hacé todo lo que tengas que hacer. Nos vemos pronto. Adiós.
Chau.